970 Universal. Pasión por la radio. Entrevista.
Es ingeniera electrónica egresada de la Universidad de la República. Además, posee el título de Master of Science por la Universidad de Maryland.
Bueno, la verdad que es muy lindo esta oportunidad de mostrar todo lo que hacemos en Ceibal.
Es profesora adjunta en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, donde es docente desde el año 2001.
Cofundadora de la empresa de ingeniería biomédica Biomec.
También fue jefa del Departamento de Proyectos de Electrónica del LATU. Es coautora de más de 10 artículos técnicos y de una solicitud de patente de invención.
Bueno, nosotros hace ya un par de años, desde la Fundación Ceibal, estamos tratando de canalizar todos nuestros esfuerzos de compartir lo que hacemos, brindar consultorías en otros países.
Tiene experiencia profesional y académica en diversas áreas tecnológicas: ingeniería biomédica, automatismo y control industrial, electrónica digital, telecomunicaciones y redes de computadoras, entre otras. En el año 2021, ganó el premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga y Científica, organizado por la Universidad Católica del Uruguay. Ceibal ha sido una parte importante de su vida, siendo una de las personas que estuvo desde sus inicios.
¿Quién no le tiene cariño al Plan Ceibal? Tenemos con nosotros a Miguel Breschner.
Yo en el año 2005, leyendo las noticias que leo mucho del exterior, leo que hay una idea de construir una computadora por $100 y que era una computadora para niños. Ahí digo, bueno, vamos a averiguar un poquito. Llegamos a que si Tabaré dice sí, lo hacemos. Yo me preparé la charla, a los 14 minutos y medio le terminé de explicar todo e inmediatamente me dice, lo hacemos, Miguel.
En el año 2012 fue nombrada subgerenta general y en marzo del año 2016 asumió la gerencia general del Centro Ceibal.
En definitiva, Uruguay tiene una gran oportunidad, tiene una organización como Ceibal, 450 personas de áreas multidisciplinarias al servicio del sistema educativo. Sí, en un montón de casos llama la atención que no esté siendo exprimido y aprovechado al máximo por el sistema educativo en todas sus vertientes.
Hace algunos días, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maia, la designó como la nueva presidenta del Plan Ceibal y tras la asunción de Yamandú Orsi, ya recibió a varias delegaciones de otros países que ven en esta herramienta la posibilidad de acercar la educación digital a niños en edad escolar. Hoy nos visita, en Punto de Encuentro, Fiorella Haim.
Bueno, un placer de verdad recibirte, Fiorella.
Muchas gracias.
Parte de la memoria histórica de Ceibal, que me impresiona realmente cómo cuando surge, chicos, seguro ustedes también se acuerdan, lo que parecía, por lo menos lo que veíamos, ¿no?, desde afuera, era una computadora para cada nene.
Sí, exacto. Así arrancamos.
Así arrancó. Pero ¿quiénes lo arrancaron? Seguramente eran conscientes del potencial que tenía esto, del mundo que se venía. Casualmente estás, viste, tu profesión es de las pocas que no van a desaparecer con la revolución tecnológica. Pero ¿lo veían venir? ¿Así lo soñaron? ¿O creció solo?
Bueno, creo que hay una mezcla de las dos cosas. Por un lado, parecía, sí, que el tener acceso a una computadora, el acceso a internet, fundamentalmente, iba a ser un salto. Yo creo que en ese momento no era claro cómo el iba a ser, el paso a paso, el detalle.
¿Y el potencial?
Bueno, sí. Yo creo que el eliminar esa brecha, nosotros cuando arrancamos con Ceibal, ahí en el 2007, vos tenías que, en los quintiles más bajos, Solo el 10% de las familias tenían acceso a una computadora, mientras que en el quintil más alto era casi un 90%. Había una diferencia muy grande en el acceso. Y eso después te va generando diferencias. Imagínate si vos... Hoy, porque claro, todos tenemos un celular, vas a cualquier barrio y hay celulares y hay planes para datos y vos podés acceder a internet. Pero en el 2007, nosotros cuando entregamos las computadoras en Cardal, eran las únicas máquinas de fotos digitales del pueblo. la computadora. O sea, fue, avanzó muy rápido. Pero sí, lo que veíamos era eso, era decir, bueno, vamos a abrir las puertas a todos, a todos, a todos, a todos, a las mismas oportunidades, a eso de conectarse, de encontrar información. Y bueno, y después fueron surgiendo cosas. O sea, imagínate, 2007 fue cuando se lanza el iPhone, no existían los teléfonos inteligentes todavía.
Claro.
Y a medida que, bueno, fueron surgiendo otras herramientas tecnológicas, nosotros las fuimos incorporando. Después aparecieron las plataformas. En el 2007 era muy difícil imaginarse que iba a haber una plataforma, cómo iba a ser. Pero vos decías, bueno, si tengo esta base, esta infraestructura, voy a poder hacer más cosas, eso sí.
Fiorella, sí. En tiempos donde se hace política con todo, y se va en detrimento de todo, hoy el Plan Ceibal es algo de que oficialismo, oposición, independientemente, sí. Todos lo ven como un acierto. Pero te quiero remontar a 2007.
Y todos, y toda la población, yo creo. Yo creo que Ceibal está como
por
muy...
Por supuesto.
Debe ser de las políticas públicas.
Es de las cosas que tiene, de verdad.
Políticas de Estado.
Más acuerdo. Pero te remonto a 2007. ¿Te acordás de las críticas? ¿Cuáles eran las críticas cuando uno quiere imponer algo? Y obviamente vos tenés la otra camiseta. ¿Qué críticas había en ese momento?
Bueno, habían algunas críticas de por qué invertir en esto y no en otras cosas.
Prioridades.
Sí. O algunos miedos de qué iba a pasar. Pero creo que uno de los aciertos que tuvimos fue que empezamos con pilotos y con despliegues bastante rápido. Entonces se pudo ver lo que era. Y eso ayuda a bajar la ansiedad y al miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces... A ver, en Cardal, cuando nosotros entregamos las primeras máquinas, había alguna maestra que había pensado en jubilarse, porque ya estaba cerca de la edad de retiro, y dijo, bueno, yo con esto no voy a poder.
Claro.
Y cuando arrancó, porque por suerte se le demoró el trámite, y vio lo que era de verdad, siguió encantada, porque lo pudo adaptar, porque se dio cuenta que ella no tenía que ser experta en el uso de la tecnología, sino lo que tenía que ser era facilitadora del uso de los chiquilines, que podía hacer cosas como hacemos desde la docencia muchas veces cuando no sabemos una respuesta, que es tratar de que los propios estudiantes se ayuden entre sí. Entonces, con distintas estrategias que tienen, fueron incorporando las ventajas que traía la tecnología al uso de su aula.
No, por parte de esa accesibilidad, por ejemplo, yo tengo una hermana con discapacidad y su Ceibalita es la vida para ella, ¿no? O sea, la accesibilidad que ha tenido, la masificación que ha tenido y la posibilidad de acceso al grueso de la población. Eso
sí. Nosotros hace 2 años tuvimos un proyecto grande con UNICEF para además bajar más barreras todavía que hay con discapacidad, porque a veces, bueno, es necesario tener como teclados especiales o tener, por ejemplo, seguidor de ojo, seguidor ocular, para poder manejar la computadora
con la mirada.
Con la mirada, sí. Si uno no tiene movilidad. Bueno, o también temas de discapacidad visual o auditiva, ¿no? Entonces todos tienen como la tecnología te permite ir resolviendo esas cosas y bueno...
Que la discapacidad no se queda fuera del mundo tecnológico.
Claro,
¿no?
Que cuando esa decimos que es para todos,
premisa.
Es para todos. Sí.
Es para todos.
Bien. Qué increíble hablar de equidad digital, ¿no? Fue como una verdadera... El concepto era revolucionario en su momento. Ahora, yo entiendo lo que decís, cómo se fue adaptando todo el mundo a la utilización. Pero en ningún momento sentiste, che, acá tenemos una Ferrari y no tenemos quien la conduzca.
No. A ver, bueno, creo que siempre cuando ves las cosas que se están haciendo y en los centros educativos donde se están aprovechando al máximo, lo que te surge es, bueno, porque esto no está pasando en todos a este nivel, ¿no? Bueno, es cierto, es despareja el aprovechamiento. Pero me parece que igual en el nivel mínimo...
¿Qué condiciona ese desnivel de aprovechamiento? ¿O a qué remite?
Bueno, qué buena pregunta. No sé si tengo identificada ahí cuál es la... Si hay una causa o si hay varias. Nosotros tratamos de ir acercándonos por distintos lugares. Por ejemplo, algo que hacemos es esas experiencias que vemos que son maravillosas, tratamos de difundirlas, de hacer eventos con otros centros educativos como para que se inspiren y vean, bueno, las posibilidades. Tratamos de brindar capacitaciones, ¿no? También para que eso, no capacitaciones de cómo se prende, capacitaciones, bueno, de cómo lo integro y cómo hago, bueno, distintos tipos de proyectos, ¿no? Nosotros hoy tenemos unos 300 cursos capaz disponibles. Tenemos una plataforma que se llama Campus, donde los docentes, bueno, se pueden anotar a los cursos. Hay de todo tipo. Hay algunos que son autoasistidos, otros que son tutoriados, otros que son con talleres presenciales. Bueno, hay como muchas modalidades y es otra de las líneas a través de las cuales tratamos de, bueno, de facilitar esto, ¿no? O sea, que sean cursos como muy vinculados a la práctica docente.
Claro.
Y la pandemia en ese sentido no fue una especie de cambio, claro, por el sentido de capaz que el que no lo aprovechaba tanto vio la potencialidad o la herramienta en toda su potencialidad.
Sí, tal cual. Nosotros en ese fin de semana multiplicamos por 13 la cantidad de personas que entraban a CREA, por ejemplo, ¿no? Sí, fue impresionante. Para que tengan una idea, CREA tenía hasta el 2019 unos 100.000 usuarios diferentes en una semana tipo. En la pandemia llegó a tener 500.000. Bueno. Y bueno, y después, ¿qué pasó? Ya 2023, por decir algo, quedamos en 300.000. O sea, que es razonable también, porque bueno, la pandemia fue un momento como que no había
otra chance,
¿no? Sí, claro. Entonces sí, fue un salto grande en eso de generar usuarios y de conocer, o sea, a veces teníamos docentes que nos contactaban, que nos decían, bueno, yo en realidad siempre como que lo había ido dejando para después, y ahora no tengo otra, ¿qué hago? Y en ese momento igual fue muy importante para nosotros que hubiesen algunos docentes que igual ya venían usando las herramientas, porque entonces entre pares se pudieron ayudar mucho. Más allá de todos los esfuerzos que hicimos nosotros desde Ceibal, pero yo, o sea, para poder cubrir los 70.000 docentes que empezaron a usar la plataforma, nos basamos mucho en eso, en que habían algunos ya más de avanzada, o sea, distribuidos por todo el país, que los podían ir ayudando también.
Si yo te pregunto hoy, ¿qué es el Plan Ceibal hoy, en su nivel de utilización y de desarrollo potencial? ¿Qué es hoy?
Claro, hoy Ceibal es un centro de innovación con tecnologías digitales al servicio de las políticas educativas. Hoy, en cuanto al lo que pasa es que el potencial es tan grande, que es que yo creo que nunca llegás al máximo. Es una cosa porque además se va moviendo. Nosotros vamos incorporando todo el tiempo distintas tecnologías. Yo qué sé, este año estamos desplegando ahora 1.000 pantallas interactivas más. El año pasado desplegamos 1.000 en salones de primero y segundo de escuela, ¿sí? Entonces, con las pantallas interactivas que tiene, imagínense como si fuera una tablet gigante. De 65 pulgadas, que tiene aplicaciones. Una de las aplicaciones que tiene es Scratch Junior, que permite hacer programación por bloques y trabajar el pensamiento computacional en niños de primero y segundo de escuela. Entonces, en algunos de esos salones están aprendiendo, lo están usando y los chiquilines están aprendiendo y bueno, y las maestras fueron al curso.
Sí, me imagino, obviamente.
La verdad fue un curso muy muy masivo, donde tienen también prácticas para hacer con sus estudiantes. Y después tenés en otros que capaz que la pizarra la usan un poco más como pizarra tradicional o que proyectan pequeños videos o que ponen los libros, que está bien también porque es también un buen recurso.
Hablando de libros, tienen la Biblioteca País, ¿no?
Tenemos la Biblioteca País, exacto. 10.000 libros.
10.000 libros. Sí.
Audiocuentos también, sí.
¿Cómo involucrar la inteligencia artificial?
Bueno, ya la estamos involucrando. Nosotros apuntamos fuertemente a la alfabetización en inteligencia artificial, es decir, que los chiquilines chiquilines y sus docentes entiendan cómo funciona la inteligencia artificial para así también poder aprovecharla y conocer sus limitaciones. En este programa de pensamiento computacional, inteligencia artificial que tenemos desde 2017, fuimos incorporando proyectos donde se usa la inteligencia artificial y donde los chiquilines están explorando y en contacto como para poder aprender ese funcionamiento. Tenemos herramientas también de inteligencia artificial que tratan de aprovechar mejor los tiempos de los docentes y también lograr una mejor personalización en el apoyo a los estudiantes. Y hemos sacado algunas publicaciones ya en los últimos 2 años, un marco de referencia para la incorporación de inteligencia artificial en el aula, un libro también con un poco más de detalle. O sea, estamos generando material y contenidos para la comunidad docente, sí.
¿Estás de acuerdo con...? Ya en el mundo funciona y acá se quiere implementar, o por lo menos hay ideas de sacar los celulares en la educación. ¿Qué dilema, ¿no?
En clase, ¿no?
En clase. Sí, por supuesto.
A ver, creo que...
La pensás, ¿eh?
Bueno, porque creo que es una... Se puede dar una discusión muy rica y a veces se termina como en extremos y en cosas... No sé, o se trata de decir que hay soluciones que van a ser mágicas. Yo qué sé, los celulares hoy por hoy están en todos los hogares, ¿no? Nosotros lo que hacemos es apostar a aprender el uso de la tecnología en el ambiente educativo, porque justamente es el lugar donde te vas a poder preparar para todas esas realidades. Y poder hacer un uso, o sea, y por eso seguimos entregando laptops, poder hacer un uso más desde la creación, ¿no? Y no tanto desde el consumo.
Bueno, ahí déjame bajarte la tierra con una pregunta concreta, lo que trae Leo y tu respuesta. El temor, lo escuché por ahí, ¿no? Bastante seguido, es que las personas, los chicos, terminen simplemente pidiéndole a una máquina, sea celular, tablet, computadora, ceibalita, lo que fuere, a la inteligencia artificial, que les dé ya masticado un ensayo sobre el tema que sea. Entonces, claro, ¿dónde queda el proceso de investigación del chiquilín, de desarrollo de espíritu crítico, de pensamiento crítico, de elaborar por sí mismo las ideas y asociación de ideas? Como que todo te viene hecho. ¿Es válido discutir eso o ya es tarde para discutir eso?
Sí, me parece que no tiene sentido, porque es una herramienta que está... Yo lo veo muy parecido. Cada vez que hubo una disrupción así tecnológica grande, por ejemplo, yo sé, cuando aparecieron las calculadoras, ¿no? En forma masiva.
Claro.
No, qué horror, ahora no van a saber hacer cuentas, yo qué sé. Yo creo que uno tiene que encontrar las estrategias de enseñar y generar el desarrollo cognitivo que está buscando, aprovechando a favor las herramientas que están, ¿no? O sea, con una calculadora uno puede pedirle a los estudiantes que hagan cosas quizás más elaboradas.
Lo que pasa es que la pregunta es, y que ahí es un debate también rico, si está bien depender 100% de la tecnología, porque si yo te saco una calculadora y te digo que me hagas una cuenta, yo ni ahí. O sea, entonces, lo mismo lo hablábamos el otro día con Galino, ¿no? Nuestro especialista en tecnología. Fiorella, ¿dónde va a quedar el día de mañana el valor agregado de haber estudiado historia, filosofía, tener ciencias arriba, eso que hoy te catapulta arriba, tengo un distintivo, cuando en realidad vos con la inteligencia artificial
yo pongo
un prompt todo y pero claro, si me falta eso, si yo tengo la garantía de que eso lo tengo, pero si me falta, ya me sé como que me faltaba la calculadora.
Pero es con todo, porque es con las búsquedas en internet y con el tema de la memorización y es el tema del GPS y los mapas, yo qué sé, no sé, pero es la vida en la que estamos. Es como que te diga, no uses las aplicaciones de GPS del celular porque no vas a saber leer un mapa después. ¿Y qué haces si te quedas sin celular? No sé.
O sea, la apuesta es que mejore la tecnología al punto que no me pueda faltar en ningún lado.
No, la apuesta es que vos puedas desarrollar tus procesos. No es... Yo creo que los procesos críticos, por ejemplo, pensamiento crítico, el poder discernir si la información que te está trayendo la inteligencia artificial, por ejemplo, es correcta o no, poder saber cómo fue entrenada esa inteligencia artificial. Entonces vos poder tener esa capacidad de decir, bueno, acá me está dando esta respuesta porque fue entrenada con datos que estaban sesgados, porque había un desbalance en el entrenamiento. Entonces
no estás en contra de anular los planes de estudio convencionales, de saber de quién fue Artigas, qué fue la batalla de las... O sea, ese tipo de cosas para poder cotejarla el día de mañana con un sesgo o no de inteligencia artificial. Yo eso es lo que me estoy replanteando el día de mañana, ¿entendés? ¿De qué utilidad tiene todo ese conocimiento, esas ciencias? ¿Qué utilidad?
Yo creo que justamente hoy por hoy tiene mucha más importancia todo lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento computacional, que se desarrollan en base a trabajo, proyectos, en buscar... en analizar críticamente información. O sea, vos podés usar perfectamente en tu clase ChatGPT con distintos prompts para que te dé distintas respuestas y para decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora con esto? ¿Cuál es la correcta? O
¿y cómo lo discernís?
Bueno, eso es justamente el trabajo que hacen los docentes, ¿no? O sea, es esa guía, es ese camino y es esa forma de pensar. Por eso nos parece tan importante saber cómo funciona, cómo se entrena una inteligencia artificial.
Hoy te escuché que decías eso, que lo que se le está haciendo en este momento, en esta etapa de la incorporación de la IA al plan cerebral, es el enseñar el machine learning, ¿no? Para entender los procesos. Pero eso es tanto para docentes como para niños, para los chicos.
Sí. Ah, les pongo un ejemplo.
A ver.
Nosotros ya hace unos años tenemos en pensamiento computacional en cuarto, quinto y sexto de escuela un proyecto donde usan teachable machines, que es unas maquinitas que se entrenan, o sea, una inteligencia artificial que se entrena con datos y vos podés generar tu propia inteligencia artificial. Entonces tenemos un proyecto que se llama La vaca es una buena mascota de apartamento, donde ellos tienen un set de fotos para entrenar esa inteligencia artificial y definir tres categorías. Si son, tienen todos animalitos en las fotos, si son mascotas, como para un apartamento, si son para un jardín o si son para una granja, ¿tá? Y ellos lo que hacen es entrenan esa inteligencia artificial y van poniendo la foto de entrada y le van poniendo la etiqueta a ver a qué corresponde. Terminan de hacer ese entrenamiento y prueban con una imagen de test. Prueban primero con un conejito que les da todo bien, no sé qué, y de repente prueban con una vaca y les dice mascota de apartamento. ¿Qué pasó? ¿Cómo se equivocó la inteligencia artificial? Entonces analizan un poco...
Faltó la información de qué come la vaca, qué necesita la vaca.
No, estuvieron mirando las imágenes.
Solo
con imágenes era. Cuando ellos catalogaron las imágenes, resulta que todas las mascotas eran marrones, todos los animalitos que iban en el jardín eran blancos, y los de afuera tenían otro color. Entonces, la inteligencia artificial, cuando vos le hiciste el entrenamiento, la característica que extrajo, como que tenían en común cada uno de esos grupos, fue el color. Entonces, cuando vos le pusiste una vaca marrón, dijo, marrón, apartamento, y la clasificó así. ¿Cómo se resuelve? Entonces, le preguntás a los chiquilines, bueno, ¿cómo lo resuelven? Y dicen, bueno, necesitamos tener más diversidad en los datos de entrada. Resulta que los animales de apartamento no son todos marrones. Tengo que poner un set de entrenamiento más amplio para poder mostrar toda esa diversidad. Entonces le agregan más fotos a todos los sets con variedad en esas características que no son la fundamental y ahí, bueno, le clasifica bien.
Quiero volver entonces, a primaria.
Interesante, claro, interesante.
Vos me decís, cuando vos le querés explicar a un chiquilín qué quiere decir un sesgo o qué quiere decir un desbalance en los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma, lo ven, lo experimentan, hacen un entrenamiento, ven los resultados y dicen, ah, claro, por eso funciona así. Entonces, a ese tipo de prácticas es que apostamos.
Claro, o sea, no importa ya si el niño va a hacer un ensayo porque lo sacó de ChatGPT, sino que sepa cómo usar esa herramienta y cómo ser crítico con la información que le provee.
Claro, que se cuestione si esto vino realmente de un entrenamiento de IA objetivo o amplio, lo suficientemente amplio.
Que antes capaz que se premiaba, entre comillas, ¿no? Más la memoria del alumno, de hizo en base a lo que estudió, hizo esto y produjo este texto, sino que es otro concepto. Ahora la pregunta es, ¿los docentes lo tienen bien internalizado eso o todavía hay algunos que prefieren seguir el otro camino?
Yo creo que, a ver, los docentes son personas igual que todos nosotros y están viviendo esta ola, igual que todos, tratando de entender bien y adaptarnos, ¿no? Creo que la ventaja que tienen es que tienen un montón de cursos a disposición y la verdad que se han anotado. Nosotros todos los cursos de inteligencia artificial se llenan, o sea, tienen como mucha demanda. Y se están capacitando y se están preparando para esto. Y sí, lleva un tiempo adaptarse porque, bueno, venís durante muchos años trabajando de una manera o diciendo, bueno, yo voy a mandar estos deberes. Sí. Y tenés que cambiar un poquito. Pero...
¿Y ahí quién articula o quién es la voz que finalmente toma las decisiones? Más allá de la autonomía que pueda o no tener un centro específico, ¿quién dice todos tienen que entrenarse en esto? ¿O puede haber alguien que tenga objeción de conciencia y diga, no, yo prefiero seguir con el pizarrón, la tiza y el borrador y no soy de la computadora? Ponele.
Bueno, hay autonomía y libertad de cátedra y hay maestras que al día de hoy pueden, si quieren, no usar la computadora.
Pero ¿y eso entonces cómo lo traducimos a apuntar contra para que no haya brecha, ¿no?
Sí, bueno, es parte de lo que nos proponemos también en estos 5 años, de trabajar en forma articulada con ANEP. Y nosotros vamos siempre desde el convencimiento, el tratar de demostrar las ventajas, demostrar todo lo que se puede lograr. Y bueno, y tenemos otro aliado que son las familias también, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros empezamos con el programa de Ceibal en inglés, que era voluntario al principio, por ahí por 2012, vos de repente tenías una maestra que optaba por estar en el programa y la maestra de la clase de al lado no. Y bueno, y después ahí entonces tenías que ver con las familias porque una maestra había decidido que los chiquilines de esa clase aprendieran inglés y la maestra de la clase de al lado no, y explicarle a esas familias por qué esos niños no iban a aprender inglés. Entonces, yo creo que ahí las familias también
empujan. Poco, claro.
O sea que en realidad estaría faltando un acuerdo más explícito entre ANEP, por ejemplo, y Ceibal para darle un empuje más significativo a todo,
bueno,
el potencial.
Bueno, yo creo que se ha ido avanzando ahora en las 10 competencias que se definieron hace un par de años
en la
transformación curricular. Aparece pensamiento computacional como una competencia, aparece ciudadanía digital global y local como una competencia. Entonces, bueno, empiezan a aparecer como requisitos de trabajar ciertas zonas, que es muy difícil hacerlo si no incorporas la tecnología. Entonces, como yo creo que en eso se ha ido avanzando, en formalizar en los planes la necesidad, sí, de desarrollar esas competencias.
Igual, justamente, una de las grandes discusiones, sobre todo con docentes y sindicatos, ha sido la palabra competencia, ¿no?
Yo creo que, bueno, no sé, eso habría que ver con
no ellos, entremos en lo político de esta forma, pero sí quería saber cuán difícil realmente es poder articular y que sea, que así como Ceibal per se es una política de Estado, bueno, su potencialidad sea total en acuerdo con las autoridades de la educación, ¿no?
Bueno, por eso me entusiasma tanto este nuevo rol que voy a tener, porque me parece que es desde donde se puede articular con los otros organismos. O sea, Ceibal forma parte de este ecosistema de instituciones educativas, y me parece que, bueno, que el trabajo conjunto es lo que va a hacer que se aproveche al máximo. O sea, a ver, hoy casi todos los ejemplos que te puse son de primaria, donde si bien no es universal porque tenemos esta discrecionalidad en el uso, sí, de los docentes, yo te diría que vos entras a cualquier escuela y ves algo. Capaz que no ves todo, capaz que no ves robótica, capaz que no ves placas programables, capaz que no ves, claro, ¿no? O sea, capaz que no ves todo al mismo tiempo, pero ves. En media tenemos un desafío más grande. Yo creo que en estos 5 años, el llegar a media, el terminar de desembarcar de forma más fuerte y más más integral en media, es un desafío.
Leo, sí, ¿qué implica desembarcar más fuerte en educación, en enseñanza media?
Bueno, yo creo, por ejemplo, que una de las líneas que tenemos, que son los Ceilab, que son estos laboratorios maker, donde tenés impresoras 3D, drones, sensores, la idea es que vos puedas hacer proyectos en las distintas asignaturas, es y la metodología de trabajo que traen consigo, es como una buena línea a profundizar. Nosotros ahora los instalamos y hay un proyecto. Nos gustaría promover eso mucho más. Tenemos unos 180 centros en todo el país. Me parece que tendríamos que hacer una apuesta fuerte ahí. Me parece que también todos estos proyectos STEM que nosotros brindamos pueden permitirle a las autoridades de la educación extender el tiempo pedagógico en educación media, que es una de las líneas que se están pensando. Entonces creo que ahí también podemos nosotros colaborar.
Aprovechar esas circunstancias.
Claro.
Sí, sí. Está bien, está bien.
Voy un poquito a lo que hablábamos hoy, de la historia. Por ejemplo, viene mi hijo, mi hija, y bueno, ¿qué tenés que rendir? No sé, la batalla, y el padre ayudaba, o la madre, o un familiar. Explicame un poquito inteligencia artificial desde cero, porque recién estábamos haciendo foco, sí, en el alumno, en el docente, sí, pero hay
la familia.
Bueno, tenemos familia, hay un resto de la ciudadanía que...
Por eso tenemos el curso, Inteligencia, claro, Artificial desde Cero.
Bueno.
Que se llama así.
Se ya está.
Justo. Como...
Sí, pero...
Tenemos un curso que igual que Biblioteca País, que vos podés entrar con tu cédula, solo siendo cédula uruguaya, es el único requisito para entrar a Biblioteca País y tener acceso a 10.000 libros. Tenés acceso al curso de Inteligencia Artificial desde Cero para que justamente puedas tener esa esa introducción y ese conocimiento básico, y también como, o sea, no solo como para ayudar a tus hijos, que está bien, pero también como ciudadano.
Claro, pero yo lo entiendo como el motor, la zanahoria, sí. Ayudar a mi hijo si yo tengo, yo qué sé, no sé, 50, 60, o sea, y soy de otra época, la voluntad, ¿no? Desde lo volitivo decir, che, me voy a meter en esta nueva historia, en esta sí, nueva tecnología. Bueno. No debe ser. O sea, después te termina, es como la tarjeta de débito. ¿Te acordás lo que era para una persona mayor? Y bueno, ahora la terminan usando. Lo mismo el WhatsApp y todo. Ella se ríe, lo ves de una óptica que está. El mundo va para.
Sí, parece... Si no quieres subirte, no te subas. ¿Qué puede hacer al final?
No. ¿Vos cuántos años tenés?
47. No me dijeron que iban a hacer preguntas así.
No, Ceibal es tu vida, pero te proyectás en. En otro lugar que no tenga que ver con el Ceibal, a nivel de desafíos, de motores, o sea, decir Fiorella Jaime es decir Plan Ceibal.
Bueno, puede ser, sí. Creo, pero me considero joven todavía.
Sí, bueno, pero capaz que vos decís, la verdad sí. Que tengo otros desafíos vinculado a la tecnología también.
Bueno, la ingeniería biomédica, ahí está, hay muchísimo también.
Pueden ser muchos. Tengo claro algunos lugares o algunos roles que sí, que no me gustaría, que por donde no me gustaría seguir. Puede ser, el mundo privado es una... O sea, incursioné antes de trabajar en Ceibal, es algo que, bueno, que podría ser más adelante también. Yo ahora en esta etapa estoy enfocada, bueno, ahora
obviamente,
en estos 5 años.
Obviamente, sí, sí.
Pero bueno, después veré, no tengo...
Paso a paso.
Sí, sí.
Justamente hablando de esto.
Creo que hay muchas cosas. Bueno, creo que es una de las cosas buenas de la ingeniería, perdón que te interrumpa, que es muy amplio. O sea, yo a lo largo de mi carrera me fui reconvirtiendo por necesidad también, porque a veces el empleo que conseguía, ¿no? Y siempre encontrás cosas interesantes y problemas interesantes en los cuales poder aportar. Entonces, me parece que eso está bueno y es como. Siempre van a haber cosas para hacer.
Justamente hablando de estos 5 años, desde el gobierno se tiene una impronta ahí en crear o generar lo que es un ecosistema de innovación y tecnología. Sí. ¿Qué rol va a ocupar el Plan Ceibal dentro de ese ecosistema?
Nosotros formamos parte de ese ecosistema, somos una de las agencias que está, uh-huh. que está en el ecosistema. De hecho, creo que es una particularidad de Ceibal, que pertenece a 2 ecosistemas, ¿no? Al de innovación y al de educación. Y está bueno ese rol de puente que hacemos a veces y, bueno, de tratar de llevar esa cultura del mundo de la innovación al mundo de la educación. Nosotros nacimos en el Parque Tecnológico del LATU, estamos al lado de la ANI, estamos al lado de todas las startups y empresas importantes también de tecnología. O sea, respiramos ese aire y esa forma de trabajar.
Que debe ser como, entrar ahí debe ser como entrar a otra dimensión, ¿no? A un mundo paralelo.
Cuando nos encantaría recibirlos y mostrarles. De hecho, eso fue lo que hicimos ahora con las delegaciones que vinieron.
Que vinieron y visitaron, sí, exacto. Y siempre el que entra ahí se sale maravillado, ¿eh?
Sí.
Maravillado. Financiación.
Sí.
En esa suerte de, bueno, esperanza puesta cada vez que viene un nuevo gobierno. ¿Se habló de eso? ¿Te llamó Sánchez? ¿Te llamó alguna autoridad como para ponerse a pensar en las posibilidades reales para seguir apostando a la investigación?
Mira, Ceibal, una de las características que tiene para haber sido sostenible durante 18 uh-huh. años, estar llegando al quinto gobierno diferente. Y
política de Estado, sí.
Ser una política de Estado es que el costo de Ceibal comparado con lo que gasta el país en educación es bajo, ¿no? O sea, nosotros en estos 18 años de existencia de Ceibal, si contás los más de 3 millones de laptops que entregamos, el wifi, las clases de inglés, las clases de pensamiento computacional, las placas, todo el personal. Sí, estamos en 450 por ahí. Si sumás todo durante los 18 años, no llega a lo que gasta la ANEP en un año. Entonces, eso hace que sea un programa que digamos, no, políticamente es muy costoso bajarlo para la plata que te libera, ¿no? O sea, es como...
Sí. Bien, pero después está la otra parte, que es la innovación.
Sí.
Y tal vez ahí, bueno, sí, y sobre todo con todo lo que estuvimos hablando del potencial que tiene la herramienta, ¿no? Entonces...
Yo creo que, estarán viendo ahora y en el armado que va a haber ahora de la ley de presupuesto, bueno, va a ser algo que se va que se tendrá en cuenta, creo.
¿Sos peleadora, sos guerrera, sos llorona o esperas que te digan y te llamen? Porque ahora en este rol que tenés justamente...
No, yo... Ninguna de las dos. Creo que voy hablando las cosas y voy planteando bueno, cuál es la situación y qué es lo que necesitamos. Y bueno,
debe ser difícil, me pongo en el lugar de ser presidenta de una institución que no cual, y tener que explicarle por qué eso es importante al otro en un tema que hay mucha brecha de comprensión, ¿no? La dimensión y la potencialidad de la tecnología y la innovación no la va a entender cualquiera tampoco.
Bueno, pero no, creo que por lo menos al nivel de...
Por eso el Uruguay llora siempre el poco presupuesto para ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, por algo. Ni siquiera la pandemia, ¿no? Que parecía que la ciencia iba a pasar a ocupar otro lugar, tampoco fue que se tradujo en un aumento tan significativo del presupuesto.
No, y existía aquel compromiso que habían firmado los candidatos en su momento, que era llegar a 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, y no se llegó ni cerca.
Bueno, ojalá se llegue.
Bien, porque si no iba Fiorella a pelearla. Pregunta concreta, ¿hay evaluación posible del Plan Ceibal? Así como lo puede medir el INED, ¿hay pruebas donde uno realmente puede decir, mira, esto es producto de la incorporación de Ceibal y la tecnología en nuestras vidas?
Mira, sí, hay muchas evaluaciones. En realidad, la primera parte, que es lo de la infraestructura, que es entregar laptops y Wi-Fi, yo te diría que eso es como poner la luz eléctrica y es como hacer una evaluación de decir, bueno, ¿usamos velas o usamos luz eléctrica? No, luz eléctrica. Está. Eso solo no te va a generar, el Wi-Fi solo por tenerlo no te va a generar mejores aprendizajes. No, ahora, sobre esa infraestructura nosotros fuimos poniendo a disposición herramientas y programas. Y eso sí se puede medir y de hecho lo medimos. O sea, nosotros tenemos varios estudios que básicamente si tenés una plataforma de matemática y usás la plataforma de matemática, los chiquilines aprenden matemática. Programa de Ceibal en inglés, les das clases de inglés, aprenden inglés. O sea,
sí, pero la pregunta va más vinculada a los resultados de la, no sé, aristas. ¿Mide el impacto?
Bueno, aristas justamente estamos trabajando para medir, además ellos miden matemática, lengua, ciencias, y estamos trabajando para que agreguen pensamiento computacional. De hecho, estamos trabajando en conjunto para que salga esa medición, que bueno, que justamente parte de un programa que nosotros estamos haciendo en cuarto, quinto y sexto de escuela, está bueno tener una medición a final de sexto de qué fue lo que aprendieron. Sí, sí.
Bien, o qué fue lo que aprendieron de hecho, mejor gracias a, ¿no?, la herramienta.
Sí, 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 sí. De hecho, nosotros participamos, porque bueno, como justamente no tenemos una prueba todavía en Uruguay, pero participamos de una prueba internacional que se llama BEBRAS. Participan como 70 países, que es de pensamiento computacional, y tenemos varios estudios realizados comparando bueno quiénes tienen pensamiento computacional y quiénes no. Hay algunos resultados interesantes, por ejemplo, a las niñas que están en el programa les va mejor que a las niñas que no están en el programa.
Ah, mira. Sí. ¿Tienen más facilidad para incorporar todo este mundo las niñas que los niños o no? Sobre todo porque pienso que el mundo de la revolución tecnológica está liderado por hombres, al menos son los que más conocemos.
Ese es un tema, es un problema que tiene Uruguay y tiene muchos países, que es que tenemos pocas mujeres en el área de ingeniería, ¿no? En el área STEM en general, en el área de ingeniería sobre todo. Y es parte de lo que tratamos de corregir con Ceibal, por lo menos que no se produzcan brechas y que las niñas consideren como opciones estas carreras. Y lo que vemos es que en general no deberían haber diferencias, pero sí encontramos diferencias cuando no está el programa de pensamiento computacional, lo cual es un poco...
Bueno, se lo cuente.
Sí.
Bien, pues yo te haría 40.000 preguntas más, pero lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo. En el caso tuyo, la opción de hacer la carrera, ¿fue por tu cuenta o venís de familias de ingenieros?
No, mira, a mí me gustaba mucho la matemática, de chica, eso siempre fue así, y no sabía muy bien qué carrera hacer, y bueno, justo coincidió que la mamá de un amigo era ingeniera en electrónica y dije, bueno, mira, existe esta carrera. Y después conocí un poco más de qué se trataba y me encantó. Pero no, digo, en mi familia tengo nadie en electrónica.
Muy bien. Sí. Y hoy estás, como te decíamos al principio, en una de esas profesiones que el propio Elon Musk dice, es esto, lo demás cambia, no existe más la mayoría de la profesión. Hay mucho cuco en todo eso también, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, hay que estar preparados, es lo que mucha gente dice, no es que te vas a sacar el trabajo, la inteligencia artificial, sino una persona que va a estar haciendo tu trabajo con la inteligencia artificial y que va... Entonces es tan importante poder usarla a tu favor.
La Encarta 97 no vuelve más. ¿Vamos con las rapiditas?
Yo todavía
Vamos.
Tengo en la mirada la biblioteca de mis padres, la biblioteca del Tesoro de la Juventud. No, ¿ubicás?
No, esa.
No ubicamos.
No te hagas la joven. Capaz que tu padre no tenía biblioteca.
Tesoro de la Juventud no.
Dame el año del Jopo, que alguien, si escucha esto, que me cuente, por favor. Bueno,
esperamos con ansias esos chequeos.
Sí. Rapiditas para Fiorella Jaén, presidenta del Plan Ceibal. Vamos con la primera. ¿Seguís comprando libros en papel?
Sí.
¿Los algoritmos son un peligro para la democracia?
Paso.
Steve Jobs fue más relevante que Bill Gates.
Sí.
Dime qué red social frecuentas y te diré quién eres.
Sí.
¿Elon Musk es positivo para la humanidad?
No.
¿En el mundo de la informática y la tecnología en Uruguay, a las mujeres se les exige más que a los hombres?
Sí.
¿Vas a las marchas del 8 de marzo?
Sí.
¿Donás algo todos los años a Wikipedia?
No.
¿Nicolás Jodal es el Bill Gates que nos tocó por padrón?
Sí.
¿Orsi va a ser mejor presidente que la calle?
Me dijeron que políticas no.
La vuelta.
Sí. Te gastaste el paso, además, así que...
No, creo que sí.
Bueno, notable, Fiorella espectacular. Jaén,
muchas la gracias. Verdad,
muy bien.
Bueno. Es un tema que es apasionante. Estamos todos medios tratando de aprender, no solo para no quedarla afuera, sino para decidir presente y futuro, ¿no? Así que muchas gracias por tu presencia aquí y éxito en estos 5 años.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de encuentro.